Buenos días, hermanos. Dios les bendiga. Mi nombre es Armando Mazón. El día de hoy traigo la última enseñanza con respecto a la serie Influencia. Influencia, no influenza. No estamos hablando de no la enfermedad, sino cómo influir. Y el pastor Pablo me pidió que me hiciera cargo este domingo. El pastor Pablo estuvo fuera durante la semana. Entonces vamos a ver este pasaje, vamos a ver varios pasajes el día de hoy con respecto al tema de la influencia. Hay un personaje que no tan conocido a lo mejor como algunos de los otros personajes que hemos visto durante la serie. No sé si recuerdan, pero hemos hablado por ejemplo de Moisés, de David, personajes bien influyentes, ¿no? Con mucha influencia. Pero también vimos algunos otros no tan conocidos. Y el día de hoy vamos a ver uno que probablemente a veces pasa desapercibido, pero que vamos a ver que tiene muchas cosas que enseñarnos. Vamos a empezar orando entonces. Padre amado, te agradecemos por este día. Te doy yo gracias, Señor, por esta oportunidad. Señor, gracias por tu palabra. Gracias por tantos ejemplos en la Biblia, Señor, de gente que trabajó dentro de su área de influencia, Señor. Y hizo grandes cosas en tu nombre. Y tú hiciste grandes cosas a través de ellos, Señor. Padre, yo te pido en esta mañana que tú guíes mis palabras y abras los oídos de mis hermanos, Señor, y prepares corazones para que tu palabra sea escuchada esta mañana, Señor, y tú nos digas lo que tengamos que escuchar y nos hables y nos convenzas, Señor, de lo que tenemos que cambiar. Señor, te pedimos estas cosas en el precioso nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Bueno, déjame revelarte un secreto. Tú ejerces influencia. Tú tienes el poder de ejercer influencia. Todos los días. Y sobre varias personas. Tú puedes influenciar como padre o como madre a tus hijos, como esposo o como esposa a tu pareja, como hijo a tus padres, a tus hermanos, a tus compañeros de trabajo, a tu jefe, a los que están a tu cargo en el trabajo, a los hermanos aquí en la iglesia. Hay un sinnúmero de personas con las cuales entramos en contacto todos los días durante la semana y sobre las cuales de una u otra manera ejercemos influencia, influenciamos a esas personas. Muchas veces para bien, algunas veces para mal. Y así personas que nosotros, con las cuales estamos cerca, ellos también ejercen influencia sobre nosotros, ¿no? En los jóvenes esto se ve mucho, ¿no? Uno ya, pues yo ya fui joven, y muchos de ustedes también, pero algunos de ustedes son jóvenes. Y cuando uno es joven, amén, cuando uno es joven, la influencia es muy fuerte muchas veces de parte de las amistades, ¿no? Y muchas veces son para bien, pero muchas veces son para mal también. Es cuando algunos muchachos están o estamos experimentando cosas y queremos que los demás también lo hagan, y luego muchas veces como grupo hay una influencia fuerte sobre nosotros, ¿no? O sobre alguien más, para que también haga lo que los demás están haciendo. Entonces, es importante saber eso, hermano, reconocer que todos tenemos la capacidad y todos, conforme nos relacionamos, somos de influencia para otras personas. Ahora, en el ámbito de lo que es liderazgo y superación personal, no sé quiénes de ustedes han leído un libro pues, bastante popular que se llama Los 7 hábitos de la gente altamente efectiva. Yo lo leí cuando estaba en la universidad, hace ya unos años. Pero hay algunas cosas que siempre me han gustado de este libro. Y una de las cosas que él maneja es estos círculos, círculo de influencia y círculo de preocupación, él le llama así. Y lo que tenemos aquí son pues, dos círculos concéntricos. Tenemos el círculo de afuera, es nuestra esfera de preocupación. Es decir, todas esas cosas que nos preocupan, todas esas cosas por las cuales nosotros nos preocupamos, ¿no? Puede ser nuestra salud, puede ser nuestros hijos, puede ser el trabajo, puede ser aún, por ejemplo, cosas más grandes, ¿no? Si te preocupa el hambre que se vive en muchos lados en la tierra, si te preocupa tu país, las cosas por las que está pasando, todo eso está en ese círculo grande, ¿no? Ahora, muchas de esas cosas por las que nos preocupamos están fuera realmente de nuestro control. No podemos hacer nada para cambiarlas. Y eso es lo que representa este círculo, ¿no? Todas esas preocupaciones que sí nos afectan y que lamentablemente nosotros no podemos cambiar, ¿no? Hay cosas que no podemos cambiar, pero que nos preocupan. Bueno, hay otro círculo un poco más pequeño y eso lo maneja como el círculo de influencia. Quiere decir, esas cosas que te preocupan, pero que sí puedes cambiar, que tú puedes hacer algo para influenciar esas cosas que están ahí, ¿no? Las cosas que están a tu alcance. Entonces, él dice, una vez que nosotros podemos identificar estas dos áreas en nuestra vida, se nos hace más fácil hacer una de dos cosas, dice. Podemos ser proactivos y trabajar en las cosas que están a nuestro alcance, enfocar nuestra energía, enfocar toda nuestra fuerza en eso, en las cosas que nosotros podemos cambiar, o podemos ser reactivos y estar enfocados siempre en las cosas que nos preocupan, pero que no podemos cambiar. Y muchas veces hacemos eso, ¿no? Nos preocupan las cosas y no podemos hacer nada para cambiarlos, y sin embargo, toda nuestra atención, toda nuestra energía, todo nuestro esfuerzo está enfocado en esas cosas que no podemos cambiar. En lugar de reconocerlas como tal, ¿no? Y obviamente él no maneja nada con respecto a la Biblia, pero podemos poner un principio bíblico sobre esto, ¿no? Dejar las cosas que están fuera de nuestro control en las manos de Dios y enfocarnos nosotros en las cosas que podemos cambiar y pedirle a Dios que nos ayude a eventualmente poder hacer más grande ese círculo de influencia, ¿no? Y ese es el punto en el libro también. Él dice, si sigues ciertos hábitos, tu círculo de influencia se va a ampliar y poco a poco vas a poder tener impacto en cosas más grandes, ¿no? Pero es importante reconocer primero tu posición, cuál es tu capacidad en cuanto a lo que puedes influenciar y lo que no puedes. Bueno, en esta, como ya mencionaba, ¿no? En estas series hemos visto entonces muchos personajes que tienen un círculo de influencia bien grande, ¿no? Moisés, por ejemplo, pues estaba a cargo de llevar al pueblo, sacar al pueblo del cautiverio y llevarlo como líder, ¿no? David, como rey. Pero hay otros personajes que tienen un círculo de influencia más pequeño, pero eso no es necesariamente malo, ¿no? Es simplemente es otra manera de cada uno de nosotros vamos a tener distintos roles y no hay nada en absoluto malo con el hecho de que el círculo de influencia que tengamos sea un poco más pequeño que el de alguna otra persona. Entonces, el día de hoy vamos a ver a este personaje que probablemente es fácil que pase desapercibido en la Biblia. No se escribió mucho de esta persona, como se escribió de algunos otros. Se mencionan algunos pasajes aquí y allá, en los evangelios. Pero cuando vemos lo que se menciona de él, y lo vemos un poquito más a detalle, vemos que realmente dentro de su círculo de influencia, esta persona fue una persona con un ejemplo muy bueno para nosotros, un ejemplo digno de que nosotros sigamos. Entonces vamos a ver, ¿quién es? Dicen, ¿quién es esta persona misteriosa que nos dices? Andrés. Y a lo mejor algunos dicen, Andrés, pues ¿quién es Andrés? Y si te preguntas quién es Andrés, ahí está por eso es que digo que no es muy conocido. Bueno, el apóstol, ¿no? El discípulo de Jesús, Andrés. Y aún dentro de los discípulos, obviamente, no se escucha mucho, ¿no? Todo el mundo dice, bueno, Pedro, Juan, pero Andrés. ¿Qué de Andrés? Andrés, vamos a ver tres pasajes y vamos a ver características de Andrés en cada uno de esos pasajes y cosas que él nos puede enseñar. Cómo él trabajó y qué podemos aprender de él. El primer punto es este. Andrés está atento y dispuesto a llevar a personas ante la presencia del Maestro. Andrés está atento y dispuesto a llevar a personas ante la presencia del Maestro. Los pasajes que vamos a ver están en Juan. Si quieren ir buscando, preparando sus Biblias en el Evangelio de Juan. Pero bueno, no sé cuántos de ustedes han estado alguna vez, han llegado a un lugar por primera vez, ¿no? Y se sienten así como que un poquito intimidados o perdidos. Muchos de nosotros llegamos a este país en algún momento, ¿no? Sin conocer a nadie y así, a veces sin conocer el idioma incluso. Y es intimidante, ¿no? Y siempre es bueno cuando uno se puede acercar a alguien y es recibido de buena manera, ¿no? Cuando nuestra primera impresión en un lugar es una persona cálida que nos recibe, y si tenemos una duda, que está dispuesta a ayudarnos, ¿no? A resolverla. Si tú te has topado con alguien así, si has pasado por algo así, yo te aseguro que no has olvidado a esa persona, ¿no? A lo mejor no te acuerdas de su nombre, pero te acuerdas de que hubo una persona que te recibió bien, ¿no? Y que te ayudó, que fue de ayuda, que hizo el hecho de que tú estabas por primera vez en algún lugar más placentero, ¿no? Bueno, vamos a ver entonces aquí qué dice Juan con respecto a Andrés. En este pasaje tenemos muy, muy corto, dos versículos, y dice así: había ciertos griegos entre los que habían subido a adorar en la fiesta. Estos pues se acercaron a Felipe, que era de Betsaida de Galilea, y le rogaron diciendo: Señor, queremos ver a Jesús. Felipe fue y se lo dijo a Andrés. Entonces Andrés y Felipe les dijeron: no, no pueden, ustedes son griegos y no pueden ver al maestro. Andrés y Felipe se lo dijeron a Jesús. Y después Jesús vemos que entabla ya una conversación, ¿no? Llegan unos griegos que quieren ver a Jesús, ¿no? Y ruegan a Felipe y le dicen que quieren ver a Jesús. Felipe va y le dice a Andrés. Y Andrés, pues, es esta persona atenta, ¿no? Claro que sí. Andrés va junto con Felipe y se lo dice a Jesús. Y le dice: Señor, hay griegos que quieren hablar contigo. A primera vista esto parece así como que muy insignificante, ¿no? Bueno, ¿qué es lo que hizo Andrés? Andrés simplemente fue y le dijo a Jesús que lo querían ver. Pero muchas veces hay gente que prácticamente, en cierta manera, como estos griegos, quieren conocer a Jesús. Y está en nuestra responsabilidad el llevarlos a Jesús o el cortar de tajo ese interés que ellos tienen por Jesús. Entonces, debemos estar atentos cuando la gente quiere saber más de Jesús, de nosotros ser como Andrés y decir: sí, yo voy a ir y voy a hablar para que tú conozcas a Él, para que te entres en contacto con Él de verdad, ¿no? Y más de una vez yo te aseguro que vas a pasar por esta situación en la que tú estás hablando con alguien y de momento la persona va a querer conocer más de Jesús, y desgraciadamente muchas veces dejamos pasar esas oportunidades y es difícil a veces que se vuelvan a presentar. Entonces, oremos y estemos atentos siempre, ¿no? Señor, háblame en este día, ¿qué quieres? Hazme susceptible a aquellas personas que están buscándote y que entran en contacto conmigo, para que yo también pueda entender lo que ellos quieren, y entonces, si ellos están buscando de ti, yo pueda presentarles quién eres tú, así como hizo Andrés, ¿no? Andrés también trabaja dentro de su círculo de influencia, lo que ya veíamos al principio, ¿no? El círculo de influencia de Andrés no era tan grande. Vamos a ver lo que dice Juan 6, del 5 al 9. Aquí tenemos el pasaje de la alimentación de los 5,000, ¿no? Hay un montón de gente, una multitud que está con el maestro y ya después de que él ha enseñado y la gente está ahí, ha estado por mucho tiempo afuera y tiene hambre. Y entonces Jesús dijo, cuando alzó Jesús los ojos y vio que había venido a él una gran multitud, dijo a Felipe: ¿de dónde compraremos pan para que coman estos? Eso pregunta Jesús, ¿no? Pero eso decía para probarlo, porque él sabía lo que iba a hacer. Felipe le responde: 200 denarios de pan no bastarían para que cada uno de ellos tomara un poco, ¿no? Y uno de sus discípulos, dice el pasaje, ¿quién? Andrés, hermano de Simón Pedro, le dijo: aquí hay un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pescados. Pero, ¿qué es esto para tantos? Entonces, 5,000 personas En algunos pasajes dicen 5,000, sin contar mujeres y niños, entonces probablemente eran el doble o el triple. Y no tienen que darles de comer, ¿no? Y Jesús pregunta así como para ver qué dicen los discípulos. Bueno, ¿qué vamos a hacer para darles de comer? Felipe ya se dio por vencido, ¿no? Felipe dice, no, pues ni con tanto dinero podemos darle ni siquiera uno, ¿no? Pero Andrés tiene un poquito más, yo creo que más de fe, ¿no? Como que él dice, bueno, ¿para qué hay 5 panes y 2 peces? ¿No? No sé, parece poco para tanta gente, pero aquí están, Señor, 5 panes y 2 peces, ¿no? Ahora, 5 panes y 2 peces, pues no es mucho, ¿no? Para tanta gente. El hermano Miguel y yo nos comemos eso en una sentada. Estamos flaquitos, pero comemos. 5 panes y 2 peces, no, pues como que no alcanzarían, ¿no? Pero realmente el punto es que Andrés tiene poco, porque un niño ofreció eso y Andrés no dijo, niño, vete para allá. No, o sea, el niño ofreció y alguien tenía que dejarle saber a Jesús que este niño había ofrecido algo, ¿no? Y hubiera sido fácil para Andrés realmente decir, niño, vete a tu casa y cómete esto, ¿no? Con tu familia, porque ¿cuánta gente hay aquí? 5,000, ¿no? No, Andrés agarró los panes y los peces y los llevó con Jesús y le dijo, aquí están. No es mucho, o dice, pero parece ser muy poco para tanta gente, pero aquí están. O de la misma manera, obviamente, nosotros, ¿no? Muchas veces tenemos poco que ofrecer a Dios, pero si lo ofrecemos, el Señor puede hacer maravillas. Realmente puede hacer maravillas, hermanos. No es un cliché nada más el decir, trae lo poco que tú tienes y el Señor lo va a hacer. Lo vemos día a día. Lo vemos en el ejemplo. Yo lo veo en el ejemplo de ustedes, hermanos. Y en el ejemplo mío, a veces con poco que uno pone, y el Señor de alguna manera hace milagros. Entonces, a lo mejor tú piensas que no puedes hacer mucho, ¿no? A lo mejor piensas, yo no, mi círculo de influencia es así, pequeñito, casi ni se ve. A lo mejor es cierto. Pero no pienses que el Señor no puede hacer nada con eso, ¿no? Por el contrario, si tú como Andrés dices, Señor, ¿qué es esto para tanta necesidad que hay? Dentro del ministerio, dentro de los problemas del mundo, dentro de lo que sea. Señor, yo tengo esto que es bien poquito. ¿Qué es esto para este problema tan grande? Aquí está. Y tú dime qué es lo que vas a hacer. Y el Señor entonces, yo te aseguro que cuando tú te acerques así, el Señor te va a usar y te va a usar grandemente. Andrés también comparte lo que piensa, lo que cree, lo que ha encontrado. Vamos a ver este pasaje en Juan capítulo 1. Versículos 35 al 42. Ahora, para ustedes que han leído ya varias veces los evangelios y han puesto atención, hay algo raro aquí, ¿no? En los evangelios aparecen como 2 llamados realmente con respecto a Andrés y con respecto a Pedro. En los evangelios sinópticos, que es Mateo, Marcos y Lucas, vemos que ellos están pescando. Jesús pasa y les dice, ¿qué les dice? Vengan y yo los voy a hacer pescadores de hombres, ¿no? Y ellos dejan todo lo que están y los siguen. Sin embargo, en Juan vemos que Andrés es discípulo de Juan el Bautista. Juan el Bautista está haciendo lo suyo, que es bautizando y todo. Ve a Jesús y Juan el Bautista dice, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y entonces Andrés sigue a Jesús, va a ver dónde es que Jesús está quedando y después Andrés va y le dice a Pedro lo que él ha visto, ¿no? Entonces, los estudiosos más críticos dicen, bueno, hay una discrepancia ahí entre los evangelios y es un error realmente entre Juan, porque Mateo, Marcos y Lucas escribieron antes y ellos dan una versión de cómo es el arrepentimiento o el llamado de de Pedro y de Andrés. Juan da otro y pues le dan más peso a lo que dice Mateo, Marcos y Lucas. Pero otros estudiosos dicen, no, realmente no hay un error, porque son dos llamados, ¿no? Acuérdense que Jesús no nada más pasó así caminando y a ver a quién se encontró, tú y tú. Jesús probablemente ya los conocía, Jesús ora por ellos antes. No es, en la Biblia obviamente no se nos dice todo eso, pero lo más probable es que Jesús ya se haya dado sus vueltas por ahí, visto gente y todo, y él ora. Y, o sea, no es un proceso así nada más donde Jesús de momento aparece en la escena sin conocer a nadie y va seleccionando a la derecha e izquierda, ¿no? Entonces, lo que dicen es, realmente el ministerio de Juan el Bautista es antes del de Jesús, ¿no? Andrés está siguiendo a Juan el Bautista, y vemos lo que pasa en este pasaje, en el versículo 35, que dice, al siguiente día estaba otra vez Juan el Bautista, y con él dos de sus discípulos, y mirando a Jesús que andaba por allí, dijo, este es el Cordero de Dios. Los dos discípulos lo oyeron hablar y siguieron a Jesús. Volviéndose Jesús y viendo que lo seguían, les dijo, ¿qué buscáis? Ellos le dijeron, Rabí, que significa maestro, ¿dónde vives? Él les dijo, venid y ved. Fueron y vieron dónde vivía y se quedaron aquel día con él, porque era como la hora décima. ¿Okay? Entonces tenemos estos discípulos de Juan que se van con Jesús para ver dónde vive y pues seguramente para conocerle mejor, ¿no? Pasar más tiempo con él. Ahora, después de que Juan el Bautista es encarcelado, es cuando Jesús inicia prácticamente oficialmente, ¿no? Su ministerio. Es una vez que Juan el Bautista ya ha sido preso. Entonces, lo que los estudiosos dicen es que lo más seguro que pasó fue que Andrés y Pedro, pues obviamente hay un periodo de tiempo entre esto, ¿no? Ellos regresan simplemente y están trabajando otra vez como siempre han trabajado, ¿no? Como pescadores. Juan el Bautista es preso. Jesús inicia su ministerio entonces y Jesús escoge a ellos dos otra vez y les dice, dejen eso y yo los voy a hacer pescadores de hombres. Y entonces ellos siguen a Jesús, ¿no? Entonces hay una cronología ahí, hay una serie de eventos en los cuales primero está Andrés como discípulo de Juan, después regresa a su labor como pescador y después Jesús lo llama para que ya lo siga y entonces Andrés se vuelve un discípulo de Jesús. Pero bueno, eso es como que para que sepan ahí el detalle, por si alguien les dice, ¿no? Que siempre hay personas que nos quieren tirar así la curva, ¿no? Y decir, mira, en la Biblia hay errores, aquí está uno y aquí está otro. Pero lo interesante aquí es, una, ¿qué es lo que hace Andrés? Andrés es uno de estos dos que está con Juan el Bautista y a los cuales llama a Jesús. Bueno, ellos van tras Jesús y Jesús les dice, ¿qué buscan? Ellos le dicen, Rabí, ¿dónde vives? Jesús les dice, vengan y vean. Van entonces con él y se quedan con él, porque era como la décima. Dice después el versículo 40, Andrés, hermano de Simón Pedro, era uno de los dos que habían oído a Juan y habían seguido a Jesús. Aquel encontró primero a su hermano Simón, a Pedro, y le dijo, ¿qué? Hemos encontrado al Mesías, que significa el Cristo. ¿Y qué hizo? Lo trajo a Jesús. Mirándolo, Jesús dijo, tú eres Simón, hijo de Jonás, tú serás llamado Cefas, es decir, Pedro. Entonces, Andrés, hermanos, escucha. Este pasaje como que resume de manera bien simple, pero muy hermosa realmente lo que es el Evangelio. ¿Qué hace Andrés? Primero, escucha de Jesús, ¿no? Juan el Bautista le dice, este es el Cordero de Dios, ¿no? Entonces, ¿qué hace Andrés? Como que se interesa, dice, órale, pues es el Cordero de Dios. Yo lo voy a seguir. Jesús se voltea y le dice, ¿qué onda? ¿Qué quieres? Y él le dice, no, pues yo quiero, Rabí, le dice, ¿dónde vives? Y Jesús le dice, vengan y vean. Entonces Andrés, ¿qué hace? Va y pasa más tiempo con Jesús, ¿no? Seguramente tuvieron una conversación. Ahí otra vez en la Biblia no se nos dice, pero no fue que llegaron a su casa y se durmieron, ¿no? Seguramente Andrés tenía un montón de preguntas si está hablando realmente con el Cordero de Dios. Y ellos han estado platicando ahí toda la noche. Y entonces, ¿qué hace Andrés después? va y le dice a su hermano, ¿no? Otra vez este círculo de influencia, hermanos, las personas a las cuales están cerca de nosotros, ¿no? No va y se lo dice a, dice, me voy a ir a otro país a decir que allá encontré al Señor. No, ahí mismo donde está, a su hermano, le dice, ¿qué crees? Hemos encontrado al Mesías. Hemos encontrado al Mesías. Y no solo va y le dice, sino ¿qué hace? Dice, vente, te voy a llevar para que lo veas. Te voy a llevar para que lo veas. Y entonces Jesús mira a Pedro. Eso, hermanos, es el Evangelio. Es tú y yo escuchando quién es Jesús, acercándonos más a Él, pasando tiempo con Él para conocerle. Pero no solamente eso, a veces nos quedamos hasta ahí. Se trata de que, ok, ya le conocimos, ya estamos convencidos de quién es Él. ¿Qué hacemos? Pues regresamos a aquellos que conocemos, a aquellos sobre los cuales podemos tener influencia y les decimos simplemente lo que nos ha pasado, ¿no? ¿A quién hemos conocido? Es lo que dice Andrés. Ya conocí al Mesías. ¿Qué te voy a contar, ¿no? Está. Y no solamente eso, sino que le dice, ven, yo te voy a llevar para que tú lo veas. Y es lo que Jesús quiere que nosotros hagamos también. Tú ya has escuchado, probablemente, tú ya conoces quién es Él. Bueno, ahora ve y dile al que está ahí cerca de ti, ¿qué crees? Yo conocí al Mesías. Ven, yo te invito para que tú vengas y tú también lo conozcas. Ese es el Evangelio. Y ese es el ejemplo que Andrés nos da a nosotros. Otra vez, Andrés no era como Moisés, no era como David, no estaba al frente de un pueblo. Él simplemente era un hermano de Pedro, un pescador. Dentro de su círculo de influencia, Andrés hizo lo que podía hacer, lo que realmente era requerido de él hacer. Es lo mismo para ti, es lo mismo para mí. Entonces no tenemos pretexto, no tenemos excusa de decir, hermano, es que yo no tengo estudios, ya lo había mencionado el pastor antes, ¿no? A veces decimos eso, no tengo estudios, no soy pastor, no soy, no tengo facilidad de palabra, o no. A veces queremos irnos a las cosas más grandes y se nos olvida que podemos hacer un montón ahí donde estamos, ¿no? Y que el trabajo de la obra de Dios realmente hay espacio para todos. ¿No? No todos pueden predicar, no todos pueden cantar. Si no, pues todos estaríamos aquí al frente cantando y ¿quién va a estar ahí escuchando, ¿no? Entonces, lo importante es que tú identifiques tus círculos, tú identifiques dónde puede ser tu influencia, dónde el Señor te quiere usar y tú vayas ahí como Andrés fue con los dos panes y los dos peces y digas, Señor, ok, aquí estoy, esto es lo que yo tengo y yo lo pongo en tus manos. ¿Qué vas a hacer con eso, Señor? Y haz esto y prepárate porque otra vez el Señor va a hacer grandes cosas con tu vida. ¿Qué papel vas a jugar tú? Otra vez, no tienes que ser líder de un pueblo, no tienes que ser rey de una nación, no tienes que cambiar tú solo la condición de tu país, no tienes que cambiar, que resolver tú solo los problemas del mundo. Enfócate en tu área de influencia, enfócate en lo que tú puedes hacer. A lo mejor es poquito ahorita, pero con la ayuda de Dios ese círculo se va a ir ampliando. Y conforme tú te sientas más a gusto, el Señor te va a ir usando más y más. Hay muchas oportunidades realmente para hacer esto, ¿no? Una oportunidad bien práctica es, por ejemplo, hay un picnic que vamos a tener el 17 de agosto. Un lugar, algo sencillo, ¿no? Va a venir gente en la iglesia y vamos a estar nosotros como Ministerio Latino apoyando ahí. Es un evento sencillo. Pero es un momento único en el cual podemos simplemente hacer como Andrés, acercarnos a alguien nuevo, recibirlo bien, y en cuanto veamos que hay un interés de parte de ellos de conocer más de Cristo, es como decirle, mira, yo he conocido al Mesías, ven, yo te voy a llevar para que tú lo conozcas también. Y dejar entonces que el Señor haga la obra. El Señor va a hacer la obra, pero necesitamos nosotros trabajar dentro de nuestro círculo de influencia. Que Dios nos ayude, pues. Que Dios nos ayude y Y yo no sé si tú estás batallando con esto, si a lo mejor te has estado enfocando en un círculo muy grande sobre el cual no tienes control. Todas tus preocupaciones están enfocadas en lo que realmente tú no puedes cambiar. Yo te animo, yo te exhorto a que te enfoques en las cosas que tú puedes cambiar y confíes en Dios. Deja el resto a Dios. El Señor quiere hacer grandes cosas en tu vida, en mi vida y en nosotros como Ministerio Latino aquí en la Iglesia de New Hope. Puestos de pie, vamos a orar a Dios. Padre amado, venimos a ti, Señor, reconociendo que como humanos, Señor, nuestras preocupaciones muchas veces son muchas, Señor. Y Señor, nosotros sabemos que tú no las haces menos, sabemos que son importantes para ti, Señor. Y yo sé que muchos de mis hermanos están pasando por cosas bien serias y bien difíciles, Señor. Señor, yo te pido que tú nos ayudes a todos, Señor, para poder tener paz, dejar las cosas que se salen de nuestro control, que no podemos cambiar, Señor. Danos fe y las ponemos en tus manos, Señor, en esta mañana. Señor, haz la obra tú, Señor. Hay cosas que las cuales no podemos hacer nada, Padre, pero tú sí puedes. Y por eso es que venimos a ti, Señor, porque no tenemos a quién más ir. Solo en ti hay palabras de vida eterna, Señor. Solo a ti podemos recurrir, Padre, no tenemos a nadie más. Y Señor, ayúdanos en este círculo en el cual nosotros sí podemos cambiar las cosas, en el cual sí podemos trabajar, Señor, de una manera eficaz. Queremos hacerlo para tu obra, Señor. Y Padre, yo reconozco que tampoco yo no traigo mucho, Señor, delante de ti. Y yo te pido, Padre, que tú uses lo poco que puedo ofrecer, Señor. Y lo mucho o lo poco que mis hermanos ofrezcan, Padre, recíbelo de una buena manera, Padre. Ayúdanos a ofrecerlo de corazón. Queremos hacer las cosas bien, Señor, para ti. Y Señor, queremos que tú nos uses. Y Padre, te agradecemos porque en el reino de Dios realmente tú no discriminas, Señor, con respecto al trabajo. Hay trabajo para todos, Padre. Y es trabajo digno, Señor. Es trabajo que tú no pasas por alto, Padre. Cualquier cosa que se haga en tu nombre y para ti, te damos gracias porque tú lo recibes, lo valoras, Señor. Señor, ayuda a mis hermanos para que ellos encuentren qué es el lugar que ellos deben tomar y en qué deben enfocarse, Señor. Y que tú les ayudes y les des fuerza, Señor, que tu Espíritu Santo los llene y los mueva para que hagan ese trabajo de la mejor manera, Señor. Alegres, con gozo, Señor, sabiendo que no es para una causa perdida, Señor. Es trabajo para el Rey de Reyes, para el Señor de Señores. Mi Dios, te agradecemos por esta serie que hemos estado viendo en las últimas semanas, de la influencia, Señor, que podemos tener. Te agradecemos, Padre, porque tú eres un Dios que siempre está trabajando, que siempre está cambiando vidas, Señor, corazones, y que también nos influencia, Señor, para hacer cosas. Nos mueve a hacer cosas, Señor, a través del Espíritu. Gracias, Dios, por no rendirte, por no darnos la espalda, Señor. Te pido una bendición para este pueblo tuyo, para este ministerio tuyo, Señor, que siga creciendo, que siga cambiando, impactando vidas. Y, Señor, nuevamente te pido una bendición especial para mis hermanos y el trabajo que ellos tienen que hacer ahí donde sea, ahí donde estén. Lo suplicamos, no en nuestro nombre, sino en el nombre precioso de aquel que dio su vida por nosotros. Gracias. En nombre de Cristo Jesús. Amén.